COPE más Santiago.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues en el mediodía de COPE más Santiago. Según los registros de la Oficina del Peregrino, este domingo llegaron a Santiago más de 1.500 caminantes y un día antes habían sellado su Compostela otros 2.200. Hace 30 años, por estas fechas, 500.000 jóvenes tomaban las calles de la ciudad. Claro que no era un fin de semana cualquiera. Aquel 19 de agosto de 1989 se celebró la Jornada Mundial de la Juventud con Juan Pablo II.
En todas las lenguas posibles. Buenos días. Quiere decir noche pasada, noche pasada, noche fría. También aquí, en este monte de gozo, noche oscura. Buenos días.
¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa!
Don Salvador Domato, coordinador de la JMJ de 1989. Muy buenos días.
Buenos días y muy contentos días por mi parte por ese trozo que acaban ustedes de poner.
No me diga.
Pues sí, porque ese trozo era una cosa imprevista. Entonces el Papa llegó allí arriba, al Monte del Gozo, y se puso a pasear por el escenario con un micrófono en la mano, uh-huh, y les hizo ese buenos días y ese pequeño discursito que fue muy entrañable y que naturalmente una vez más demostraba la capacidad de comunicación que el Papa tiene con la gente. Uh-huh. Me ha gustado mucho el trozo que han elegido ustedes. Enhorabuena.
Que entonces me está diciendo que no todo estaba al minuto en la visita preparado.
Bueno, en la visita preparado no todo estaba al minuto, estaba todo preparado al segundo. Lo que ocurre es que el Papa improvisaba y ahí había que dejarlo improvisar. Yeah. Es decir, al Papa no se le podía decir, oiga, que usted ahora mismo en los 30 segundos próximos tiene que hacer tal cosa. Yeah. Y esto fue una de las genialidades de su improvisación. Porque al final de ese discurso les dijo, ha salido el sol que os calienta después de la noche fría, y ya después vino inmediatamente lo que él era un místico, y el sol es el que representa a Jesucristo, y Jesucristo os acompaña y tal. Fue muy bonito ese momento.
Está con nosotros aquí también en esta mesa de recuerdo Javier Aguado, que entonces era 30 años más joven, como todos los que estamos en esta mesa. Era periodista en el Correo Gallego y le tocó cubrir también la JMJ. Javier, hola.
Hola, buenas tardes.
Tú también escuchaste este momento que acabamos de recordar.
Y además, sí, muy emocionado porque había sido una noche muy fría. Se había amanecido el día con una neblina que traspasaba los sacos de dormir de los chavales que estaban allí, y escuchar aquellas palabras del Papa fue, bueno, el impulso que la gente necesitaba para ponerse en marcha aquella jornada que había amanecido pues con una neblina impresionante. Aquellas palabras de el sol es Cristo, eso yo todavía lo recuerdo y lo tenía apuntado en mis apuntes de los recuerdos de esa mañana.
Javier, que nos
Perdón,
ha venido...
creo recordar que la temperatura había caído a 2 grados aquella noche.
Madre mía.
Y entonces, 2 grados, fin. Perdón por la interrupción.
No, en absoluto. Además, les pido, por favor, que me interrumpan, porque esto quedará bien tanto en cuanto ustedes recuerden lo que pasó hace 30 años, claro. Decía yo que Javier ha venido con la carpeta de los originales, sí, de lo que escribiste de aquellos días, claro.
Bueno, y no solo eso, sino de la documentación que en aquel momento se nos había facilitado a todos los periodistas. Claro. Hay que recordar que estamos hablando de un momento en que, por ejemplo, las crónicas que yo pasaba al periódico de Santiago, al Correo Gallego, yo las tenía que pasar desde el Instituto Gallego de la Información, allí muy cerca del Monte del Gozo, que era donde dormíamos aquella noche, por fax. Entonces, claro, es que no os podéis imaginar lo que era el tener que trabajar. Bueno, estábamos acostumbrados, ¿no? Pero es tan distinto de ahora, ¿no? Que todo lo puedes hacer desde el móvil, la tablet o lo que sea, que aquello era, la verdad es que, bueno, un tipo de periodismo que ha desaparecido, ¿no? La verdad es que fue profesionalmente una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Porque poder informar de esa visita y de esa Jornada Mundial de la Juventud del Papa en Santiago, pues fue un verdadero acontecimiento en lo profesional y para mí también en lo personal.
En lo personal. Don Salvador, también en lo personal quiero que me cuente usted. Entiendo que fue Monseñor Rouco quien le dijo a Salvador D'Omato, Salvador, te toca organizarlo. Y Salvador, ¿qué pensó? Porque hubo otras jornadas mundiales de la juventud antes, estoy pensando en Roma, estoy pensando en Buenos Aires, pero he leído un poco y he visto que Santiago, hay cierta coincidencia en que marcó un antes y un después.
Sí, efectivamente.
Después de Santiago las cosas, bueno, pues cambiaron, ¿no? Usted estaba allí y entonces yo pienso, a la persona a la que le encargaron que organizara todo, en el momento en que le dijeron, ponte al frente del barco...
Pues se puede usted imaginar que hace 30 años yo era mucho más inconsciente que ahora. Si no hubiera sido tanto, me hubiera escapado corriendo, si supiera realmente lo que supe después. A mí me encargaron aquello por una razón muy sencilla, porque había preparado ya la venida del Papa en el 82.
Pero era diferente, ¿no?
Bueno, sí era diferente,
era una visita,
pero... Sí, era
no
otra...
era una JMJ...
No, era otra cosa, pero en todo caso, a la hora de que viene nuevamente el Papa, ¿quién? Pues ya el tonto este ya lo sabe, pues vamos a pedirle que lo vuelva a hacer. O sea que esas las cosas son así. Tampoco en estas cosas tienes tanta... No sabíamos muy bien lo que iba a ser aquello. A decir verdad... Cuando fuimos, la primera vez que fuimos a Roma, y fue el arzobispo, y fuimos los dos, y fuimos a la congregación, vamos, al Pontificio Consejo para los Laicos, para ver qué iba a ser aquello. Pero ellos tampoco lo sabían, es decir, ellos tenían una idea como general, y consideraban que la Jornada de Santiago era la primera, que era la cuarta, se llamó Cuarta Jornada Mundial. Pero ya los detalles los teníamos que hacer nosotros, todos los detalles. Nosotros teníamos una cosa sabida y única, que el Papa quería un encuentro festivo y de oración con los jóvenes en la tarde del sábado y que el domingo por la mañana había que celebrar una misa. Esos eran los y que dormía aquí. Esos eran los únicos datos seguros que teníamos. Todo lo demás, con perdón, nos lo inventamos nosotros aquí.
Y sobre eso, si puedo interrumpir, es que don Salvador, que hay que reconocer que fue el alma de aquella organización, pues montó lo que montó, porque fue una semana previa de acontecimientos de todo tipo, desde ciclos de conferencias, de cine, festivales, conciertos, catequesis en las iglesias en distintos idiomas. Sí. Esa semana previa y la celebración del Foro Internacional de la Juventud, que presidió el cardenal Pironio, un personaje espléndido, una maravilla de persona, pues eso sí que es verdad que yo creo que marcó un antes y un después en el desarrollo posterior de las Jornadas Mundiales de la Juventud que han venido a lo largo de los años después de esta de Santiago.
Uh-huh. Entonces...
El tiempo en radio, en periodo, siempre decís que pasa muy rápido, pero es que ahora al hablar del cardenal Pironio, si se me permite,
sí.
Porque hay que distenderse un poco, que aquello fue muy trabajoso, pero también el cardenal Pironio... que una anécdota, vino a Santiago, la jornada fue en agosto del 89, vino en enero del 89. A ver, el sitio donde iba a ser. Nosotros habíamos buscado varios sitios, siempre en concordancia con las autoridades civiles, el alcalde Esteves, anduvimos pateando por ahí, subimos el Monte Luis a pie desde abajo para ver si aquello servía, fuimos a ver un sitio... en una pradera ahí en La Peregrina, vimos varios sitios, vimos el Monte Pío, donde hoy está la casa del presidente de la Junta, también vimos aquel lugar, al cual fuimos en un helicóptero del Ejército del Aire, etcétera, todo este recorrido. Y cuando fuimos al cardenal Pironio, era un día de enero horrible, con una niebla, una lluvia, y allá nos fuimos a ver el Monte del Gozo, en el coche, con el arzobispo, el cardenal. Y bueno, vimos aquello, el cardenal Pironio callaba, yo le miraba de reojo, digo, como diga que no le gusta, a ver qué hacemos y dónde los metemos. Y digo, señor cardenal, en el Monte del Gozo había 16 árboles contados, y luego unos tochos de 3 metros de altura. No había otra cosa. Entonces, por un pequeño camino, nos metimos monte abajo, entre los tochos. Y cuando regresamos, el cardenal Pironio se acerca al arzobispo Rocco y le dice: «Señor arzobispo, aquí hay mucho monte, pero muy poco gozo, ¿eh?». Esto es lo que quería contar. Y como le vi a él tan, tan poco convencido, digo: «Señor cardenal, le prometo que el día que llegue el Papa, esto no lo va a conocer». Él, que es de Argentina: «¿Vos creéis?». Digo: «Claro que lo creo, por eso se lo prometo». En fin, no quiero interrumpir con anécdotas menores.
Y sí que cambió el Monte del Gozo, entonces.
Cambió, sí. El Monte del Gozo se convirtió en una cosa absolutamente excepcional. A pesar de que no creció la hierba, después de las toneladas de hierba que se sembró allí en 2 ocasiones, y de los chismes de esos que ponen en Castilla para regar por los campos, que los trajimos, y no creció.
Porque ¿cuánto tiempo tuvieron para, desde el momento en el que les dicen vamos a Santiago, para hacer toda la preparación?
Pues como un parto, 9 meses.
9 meses.
Sí. Tuvimos embarazados 9 meses y parimos al final de los 9 meses.
Ahora que habláis del Monte del Gozo, sí que, digamos que en plan de metáfora, sí que cambió mucho, y cambió mucho para la ciudad de Santiago, porque yo creo que la visita del Papa, tanto en el 82 como esta del 89, volvió a poner en valor lo que es el sentido espiritual y trascendente del Camino de Santiago. Creo, a mí me parece que hay un antes y un después también en la concepción del hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y lo que se trataría sería de no perder esa esencia de espiritualidad peregrinante que el Papa quiso hacer, además como gesto también, recorriendo aquellos últimos metros desde San Francisco hasta la catedral, vestido con la esclavina del peregrino y con el bordón en sus manos. Yo creo que eso es algo que fue un gesto absolutamente trascendente para Santiago y para el Camino de Santiago.
Uh-huh. Fue definitivo, sí, eso fue definitivo para el camino y para lo que está siendo hoy la peregrinación a Santiago.
Le quería preguntar, cuando se puso manos a la obra para prepararlo todo, ¿qué le daba más miedo? ¿El tema de la intendencia, de el acomodo de toda la gente que iba a venir? Porque se sabía que iba a venir, ya desde el principio entiendo, mucha gente, porque el Papa arrastraba a multitudes, o que precisamente en ese se perdiera el tema de fondo, el contenido, la espiritualidad, lo que...
No, eso no me daba miedo porque, primero, sabía que no lo podía, que no lo podíamos dejar perder, en primer lugar. Segundo, sabía que la gente que venía aquí venía motivada. Es decir, eran jóvenes, por lo tanto, como tal, iban a comportarse. Pero que traía una motivación. Y eso, pues, no me daba miedo, sino que me daba garantía. Cuando al final de la jornada se repitió a diestro y siniestro, hubo aquí 500.000 de jóvenes, número más, número menos, y no había ni pisada una rosa de un jardín, a mí no me extrañaba nada. Es que no venían aquí a pisar rosas, venían a otra cosa.
Claro.
Lo que pasa es que la mentalidad del tiempo ya en aquel momento, respecto a la juventud de aquel momento, eran los conciertos de rock y los festivales Bosoc, de los cuales ayer se celebró el 50 aniversario. Se creían que iba a ser una cosa de esos, y no era eso. A mí eso no me dio miedo nunca. Usted me preguntó qué me dio miedo, me daba miedo todo, pero eso no.
Vamos a hacer nada, a sumar más oyentes ahora a nuestra sintonía.
Okay.
COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en la sintonía de COPE. Sigues escuchando COPE Santiago y nos incorporamos también a los oyentes de COPE de las Rías. Estamos hoy dedicando nuestro programa especialmente a recordar la visita del Papa Juan Pablo II aquel 19 de agosto de 1989 y nos están acompañando hoy en el estudio aquí en COPE Santiago don Salvador Domato, que fue el encargado de organizar, de estar tras las bambalinas de aquel evento. Está también Javier Aguado, que es periodista y cubrió para el Correo Gallego el acontecimiento, y se suma a nuestra tertulia Javier Porro, sacerdote. Javier, hola.
Hola, un saludo a todos.
Y si decimos que la JMJ de 1989 supuso un antes y un después en la celebración de aquellos grandes eventos, en la vida de muchas personas, fue también pues muy importante. Y a lo mejor el testimonio de Javier Porro pues puede ser una pequeña prueba de cambio, de que, bueno, pues dio un antes y un después. Porque, Javier, ¿qué pasó en tu vida, en lo pequeño, en lo personal, en la JMJ del 89?
Yo hoy en día soy sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, pero yo de pequeño nunca quise ser cura ni nada parecido. Yo tenía la ilusión de ser profesor, estudié en Santiago en la Facultad de Historia del Arte y en aquel momento ya llevaba varios años de profesor de Historia y de Arte en el Colegio Peleteiro. Y en aquel momento, cuando fue la JMJ, yo no tenía ningún tipo de vinculación especial ni con grupos, ni con parroquias, ni con nada. Pero sí que nos atrajo un poco la figura del Papa y también lo que era ese gran encuentro. Y entonces fuimos, pues quizás por curiosidad, no íbamos a lo mejor muy motivados, pero sí, bueno, vamos a escuchar al Papa y a ver de qué va todo esto. Y recuerdo perfectamente esa tarde en la que el Papa estaba hablando y yo le escuché que decía algo así como que invitaba a los jóvenes a hacer familias cristianas, a tener un noviazgo limpio, a que, bueno, pues se entregaran en el matrimonio. Y yo en aquel momento escuché lo siguiente, no sé si lo dijo o no, pero yo lo escuché, que si alguno sentía que Dios le llamaba por caminos de entrega distintos al matrimonio, que no le dijera que no. Yo en aquel momento tenía una medio novia en Santiago y tal, pero vi clarísimamente, o sea, como si fuera un, no sé, que Dios quería de mí que fuera sacerdote. Uh-huh. Y sacerdote diocesano, de parroquia, vamos, normal. Y me estremecí completamente. No dije nada en ese momento, pero bueno, aquella amiga pues algo me notó, me dijo, tú estás un poco raro, ¿no? Y entonces, bueno, ya se olía que algo estaba pasando. Yeah. Y así fue, luego tardé un par de años en decidirme. Fue cuando busqué después el acompañamiento de un sacerdote. Pero sí que ha sido el cambio en mi vida, porque yo clarísimamente creo que el Juan Pablo II fue el instrumento de Dios pues para despertar en mí pues esa nueva posibilidad. Y así fue como después marché al seminario. Lo que es cierto es que luego me fui encontrando con muchísima gente que sí que entró en seminarios, que sí que entró en conventos, que sí nacieron de ahí pues parejas, que luego fueron novios y bueno, y que luego se han casado pues gracias a esa JMJ. O sea que yo creo que fue para muchas vocaciones un momento muy importante.
Estábamos hablando en la conversación con don Salvador y con Javier, no sé, supongo que compartirás esta opinión, el espaldarazo que supuso también para todo el fenómeno de la peregrinación, la visita de Juan Pablo II. Salvador, Javier, os invito a que retomemos de nuevo la conversación. Don Salvador, en este punto... igual la JMJ fue ahí un poco el...
Sí, sin duda alguna. Es decir, la peregrinación a Santiago efectivamente existía, pero estaba a unos límites, digamos, dentro de una normalidad que había en aquel momento. En el año 82, cuando vino el Papa la primera vez, que era Año Santo también, creo recordar, no estoy muy seguro, pero creo recordar que sí. Entonces, hay cifras que no tenía nada que ver con las de ahora, de la gente que vino. Os recuerdo que a la hora del almuerzo le dije al Papa en la comida, me acerqué a él, bueno, me acerqué por otras cosas y porque había que preguntar, y digo, Santo Padre, todos estos jóvenes dentro de 25 años van a volver a Santiago con sus hijos, Estaba plenamente convencido y coincido con Porro, que efectivamente también uno cuando va por el mundo y se entera de que es de Santiago de Compostela, le dice lo que le acaba de decir. Pues yo me casé en Santiago de Compostela porque conocí a mi novia en el Monte del Gozo. Y yo me hice cura porque es verdad. Y evidentemente el camino adquirió unas dimensiones que hoy tiene, que son unas dimensiones enormes. Pero Javier Aguado lo ha dicho muy bien al principio, que el camino, si pierde la espiritualidad, se convierte en otra cosa. Y desde que vino, cuando vino el Papa, no perdió la espiritualidad. El Papa estaba siempre... Hay que leerse la hermosísima oración que le dijo el Papa a la catedral cuando llegó a Santiago, y después de aquella peregrinación a pie desde San Francisco entró en la catedral, dijo una hermosísima oración. Está la clave de lo que él pretendía y de lo que él quería para el Camino de Santiago. Y de lo que el Camino de Santiago, en el fondo, tiene que ser. Si no, es otra cosa.
Uh-huh. En aquellos días, no sé si cuánto rato pudo estar usted compartiendo, ¿cómo era en el trato cercano
el
Juan Pablo II? Sí. Se lo tengo que preguntar.
No, el Papa no era muy hablador.
No.
La verdad es que no era muy hablador. Era atendía y tal, pero no era muy de hablador. En el trato era... Tenía un toque de ternura, pero era un toque de ternura que no era excesivamente tierno. El Papa lo que desprendía, a mi modo de ver, era una virilidad y una fortaleza que llamaba poderosísimamente la atención y que atraía. Sí, sí, atraía. En la comida, ya que dice usted que compartía, él estuvo, comió prácticamente nada y luego se fue a descansar, que bien lo necesitaba, porque además, el día que llegó en el Monte del Gozo tenía 38, casi 39 grados de fiebre.
Vaya.
Y aguantó toda la ceremonia allí, bien protegido. Por suerte le habíamos puesto la silla con una especie de caperuza de cristal, pensando precisamente en el fresco de la noche compostelana, pero iba bien abrigado y tenía fiebre, y aguantó, y por lo tanto no se lo notó nadie. Él estuvo, tenía una ternura muy especial.
Javier, no sé, sé que fueron muchas horas de crónicas, de trabajo. Tú, a lo mejor, ¿qué es lo que no has podido olvidar de todos aquellos días de la JMJ?
Pues son muchas cosas, pero... Bueno, antes de contestarte, sí que me gustaría también...
Es que en 2 minutos, nada.
2 minutos. Nada, muy rápido. Yo hice el Camino de Santiago en el año 82, y para mí es una vivencia muy especial el que todos mis hijos lo hayan estado haciendo también a lo largo de los años. Eso para mí ha sido fundamental, y han participado en otras jornadas mundiales de la juventud. Y lo que comentabas tú, ¿no? Pues yo momentos muy especiales los recuerdo, por ejemplo, la posibilidad de haber entrevistado a Helder Câmara, que era un obispo brasileño muy conocido, defensor de la teología de la liberación, haber podido entrevistar al arzobispo de Nueva York en un café al lado de la iglesia de San Agustín,
en el Hispano,
un cardenal en el Hispano, yo titulé, y bueno, muchísimas cosas más que quedan en el tintero y que no hay tiempo, pero bueno, con mucha emoción, la verdad es que muy agradecido por haber podido tener esa experiencia profesional y personal.
Bueno, pues que nos quedamos sin tiempo, que yo pensé que digo a ver y que no nos llega. Javier Porro, que está al otro lado del teléfono, le agradecemos muchísimo que haya hecho una pausa, que sé que tenía hoy también una peregrinación, creo, para atendernos. Javier, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Igualmente.
Adiós.
Don Salvador, le agradezco muchísimo que se haya acercado también aquí a la radio para compartir este ratito con nosotros. Gracias y hasta la próxima, que se habla de que a lo mejor viene el Papa. Igual ya le toca organizar a usted.
Ya tengo muchos años para esas cosas.
Pero como ya tiene 2 experiencias previas...
Bueno, tres.
¿Tres? Pues,
hombre,
pues,
claro. Tres y pues, media.
Pues entonces ya está.
Pero no. Pero
es verdad, la de Benedicto XVI, que se me quedaba en el tintero. ¿Cómo
ya tengo muchos años para esos trotes? Además hay que dar paso a la gente joven.
Venga, muchas gracias, Javier.
Nada, usted.
Muchas gracias.